Buenos días, hermanos. Gracias una vez más. Esta mañana estamos reunidos para escuchar la palabra del Señor y vamos a ver el tema del día de hoy, que el Evangelio cambia tu identidad. El Evangelio cambia tu identidad. Pero antes de leer el texto que tenemos para hoy, quiero que oremos y que le pidamos a Dios que nos dirija, que Él nos enseñe lo que tenemos que aprender hoy y poner en práctica en nuestra vida. Así que cierren sus ojos, hermanos, vamos a orar. Gracias, Padre, por esta mañana. Gracias por el tiempo que nos das de reunirnos y orar a tu nombre y también escuchar lo que tienes que decirnos. Te pedimos que nos hables, Señor, y que abras nuestro corazón, que abras nuestra mente, que tu Espíritu Santo obre en nosotros para escuchar tu voz a través de la Biblia. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, nuestro pasaje del día de hoy es 1 de Timoteo, capítulo 1, y versículo 12 al 17. 1 Timoteo, capítulo 1, y versículo 12 al 17. Ahí está, si tienen su Biblia NVI en español, es la página 796, página 796. Y bueno, dice la palabra de Dios. En Timoteo, doy gracias al que me fortalece, Cristo Jesús nuestro Señor, pues me consideró digno de confianza al ponerme a su servicio. Anteriormente yo era un blasfemo, un perseguidor y un insolente, pero Dios tuvo misericordia de mí, porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. Pero la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia, junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo, a fin de que en mí, el peor de los pecadores, pudiera Cristo Jesús mostrar su infinita bondad. Así vengo a ser ejemplo para los que, creyendo en Él, recibirán la vida eterna. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Eso es lo que dice la palabra de Dios en 1 Timoteo capítulo 1, versículos 12 al 17. ¿Alguna vez ha usted tenido un momento de reflexión en el que se hizo esta pregunta? ¿Quién soy yo? ¿O alguna vez alguien le preguntó quién pensaba que usted era? Todos nosotros en un nivel muy básico tenemos pensamientos acerca de lo que somos. Al considerar el grupo que nos ocupa hoy, pensemos juntos acerca de todas las posibles identidades representadas. Algunos se identifican por su ocupación. Dicen, soy un médico, soy un pastor, soy un maestro, un policía, un empresario, un banquero, un especialista en informática, cartero, un veterano militar, un trabajador del muelle, un carpintero, estudiante, contador, gerente de proyectos, cerrajero, jefe de oficina, terapeuta, cajero, artista, técnico de mantenimiento, conductor de entregas, etc. O tal vez las relaciones. Alguno podría decir, yo soy una mamá, soy un papá, una abuela o un abuelo, o solo soy una niña. Una tía, un tío, un hermano, una hermana, o soy un estadounidense, un hondureño, y eso era para ti, Josué. Soy un mexicano, un puertorriqueño, un filipino, o soy conservador, soy liberal, soy moderado. No importa. Tal vez las habilidades. Algunos podrían decir, yo soy muy inteligente, soy creativo, tengo conocimiento de los negocios. Soy todo sobre bienes raíces, soy teológico, soy moderno, estoy tranquilo. Por otro lado, algunas personas se identifican a sí mismas como, bueno, yo no soy tan inteligente, soy un poco tonto a veces, o no soy creativo. Y básicamente piensan que no son buenos para nada. Podría ser que se identifiquen ustedes mismos por sus intereses. Dicen, soy un amante de la naturaleza, me gustan los deportes de aventura, me gusta el básquetbol. La pelota es mi vida, soy un gamer, me gustan los juegos de video. Me interesa el activismo social, me gusta el juego de ajedrez clásico. Compro hasta que ya no puedo más. Soy un fanático de la comida, me gusta el fitness. Quiero que me conozcan como una voz en el mundo del arte. Soy aficionado al cine, soy jardinero y muchas otras cosas más. Y por supuesto, no hay ningún problema inherente con ningún interés, ocupación o relación, siempre y cuando no viole la ley de Dios. Sin embargo, cualquiera de estas cosas puede ser un problema cuando nosotros decimos que somos seguidores de Jesús. Y eso específicamente a ustedes, a quienes les estoy hablando hoy, a los cristianos. ¿Realmente sabes quién eres? Profesando ser un hermano o una hermana en Cristo, la gente te ve como un cristiano primero, que tiene un interés en Cristo antes que una ocupación o una profesión o un conjunto de habilidades, o eres conocido como otra cosa. Imagínense conmigo si le preguntara a la gente de este grupo, aquí en la iglesia, ¿en quién o qué crees que encuentro mi identidad? Además, imagina conmigo si debieran responderle con sinceridad a esa pregunta. ¿Pensarías primero en ti como un humilde seguidor de Jesús o en palabras como eres una persona mandona o distante o le gusta argumentar, es una persona tosca o crítica o orgullosa? Aquella persona que profesas fe en Cristo Jesús debería ser conocido por todos como un creyente en Cristo. Todos deberían saber, no por lo que dice, pero por la forma en la que actúa, que es un seguidor de Jesús. Hoy vamos a ver el apóstol Pablo escribiendo esta carta de Timoteo, que tiene una vida que fue radicalmente cambiada por Jesús. Y cuando vino a Cristo, su identidad no fue modificada, pero fue reemplazada. Hace unos años yo me dirigí a la iglesia para reunirme con un grupo misionero que nos estaba visitando. Y entonces yo escuché un sonido muy extraño en el auto cuando venía manejando. Y se parecía mucho al sonido de cuando aplastamos una lata de aluminio que está vacía. Pero bueno, no era eso. El problema después del sonido fue que la energía en el automóvil cuando yo venía, se fue, se apagó todo lo que la energía en el auto. Y el carro siguió caminando, pero no había energía en el automóvil. Y eventualmente, cuando estaba cerca de Archer y Levitt, el auto se paró y tuvo que ser remolcado por el mecánico. Y después que estuvo en el mecánico, se determinó que, pues, el motor del auto se había fundido, se había destruido completamente. Y para que el auto funcione una vez más, yo no podía hacer ninguna reparación o una modificación en el motor. Pero para que el auto funcione completamente, otra vez, yo tuve que poner un nuevo motor en mi auto. Y el Evangelio de Jesús, el Evangelio que Él proclamó, no fue diseñado para tomar a alguien necesitado y modificarlo ligeramente. Por ejemplo, yo soy un artista que resulta ser cristiano, pero más bien debe transformarlo en una nueva identidad espiritual. Soy un cristiano que pasa de ser un artista, y esta comprensión es el núcleo de lo que significa ser un creyente en el Evangelio. Entonces, primero soy creyente y después soy todo lo demás. Mi identidad es completamente modificada. Mi identidad ya no está en lo que yo hago. Mi identidad está en Cristo. Bueno, hoy vamos a ver el testimonio del apóstol Pablo, quien fue completamente cambiado por el Evangelio de la gracia de Dios. Así que hoy comenzamos considerando quién fue Pablo antes de Cristo. Necesitamos pasar algunas páginas hacia el capítulo 3 de Filipenses para ver cómo se vería Pablo de manera natural. Bueno, escucha este pasaje en Filipenses capítulo 3 y versículos 4 al 6. Dice: si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más. circuncidado al octavo día del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa. En cuanto a la interpretación de la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Esto es lo que Pablo tenía a su favor. Estaba en la vía interna de su cultura. No hay techos a la vista. Tenía la nacionalidad correcta. Tenía una expresión cultural aceptable. Se adhirió a la religión correcta. Tenía el respeto de la cultura por su defensa religiosa. Había perseguido a los cristianos y mantuvo todas las leyes de la tierra. Este es un tipo que marca todas las casillas para ver lo que su cultura consideraba apropiado y deseable, y eso era exactamente lo que él hacía. Pero nuestro texto muestra que una vez que interactúas con el Evangelio, te das cuenta de que esto no es suficiente para agradar a Dios. Él no valora tu nacionalidad o cultura por encima de otras personas. No está impresionado solo con el activismo religioso y el fervor. Incluso más que eso, su propia moralidad, por impecable que sea, en comparación con quienes le rodean, no impresionan a Dios. Así que, al centrar nuestra atención en 1 Timoteo capítulo 1, vemos que Pablo no pudo impresionar a Dios con su bondad y su moralidad. Y el Evangelio le revela a Pablo que en lugar de que las cosas vayan por él, en realidad tiene cosas que van en su contra. Y qué difícil debe haber sido aceptar esa realidad para Pablo. Yo, Timoteo, que espero predicar en algún momento, es el manual de entrenamiento de Pablo para Timoteo, esta carta. Esta primera carta de Timoteo. Y su protegido del ministerio es Timoteo. Y Pablo está reflexionando sobre su vida y cómo el Evangelio de Jesucristo cambió toda su identidad. Mire conmigo esos versículos 12 y 13. Primera de Timoteo 1, 12 y 13. Doy gracias al que me fortalece, Cristo Jesús nuestro Señor, pues me consideró digno de confianza al ponerme a su servicio. Anteriormente yo era un blasfemo, un perseguidor y un insolente, pero Dios tuvo misericordia de mí porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. Eso es lo que dice el 12 y el 13. Pero aquí Pablo le dice a Timoteo que el Evangelio cambió radicalmente su vida. Y si bien la fortaleza a la que se hace referencia es la fortaleza para servir como cristiano, observe cuán diferente se describe Pablo a sí mismo después de llegar a la fe en Cristo. En un momento su vida estuvo llena de confianza en sí mismo y el orgullo de los logros humanos. Después de su encuentro con el Evangelio, se describe a sí mismo como un blasfemo, alguien que calumnia a otra persona, una persona que es abusiva en su discurso, significa reprochar o hablar mal sobre otra persona. Perseguidor e insolente, él era una persona violenta. Un hombre que trataba de resolver los problemas con la violencia. Y en Hechos, en el libro de los Hechos, aparece como, había indecisión de parte de Ananías por creer que Pablo, quien fue responsable de la ejecución y el encarcelamiento de tantos cristianos, ahora venía a ser un creyente. Era muy difícil para los cristianos creer que Pablo había venido a Cristo después de todas las cosas malas que él había hecho. Y los años que Pablo había pasado, sin duda pensando que estaba ganando méritos con Dios, en realidad eran cosas que destacaban cuán lejos Pablo estaba de Dios. ¿Puedes ver conmigo cómo el Evangelio es una buena noticia para aquellos que son orgullosos o que confían en su propia moralidad, así como para aquellos que piensan que nunca podrían ser perdonados por sus acciones? Hoy nuestras culturas son diferentes, nuestros valores son diferentes, pero los problemas centrales siguen siendo los mismos. Todos buscamos una identidad de algún tipo. Como seres humanos, estamos conectados a la búsqueda de significado, propósito e identidad. Y qué maravilloso es saber que el Dios de la creación es también el Dios de la redención. En Jesús somos capaces de encontrar el perdón, la identidad, el significado y el propósito. ¿Te consideras una buena persona? ¿Sabías que según la palabra de Dios, no eres lo suficientemente bueno como para ganarte el favor de Dios? y por otra parte, te consideras una persona muy mala, tal vez nuestra vida está obsesionada con arrepentimientos y culpa. Hay cosas que has hecho que solo tú y Dios saben, y has elegido tratar de ocultarlo al Dios que lo ve y lo sabe todo. ¿Sabías que no puedes ser lo suficientemente malo como para hundirte bajo la esperanza del Evangelio? Hoy para ti, que poco a poco te das cuenta de que no has sido lo suficientemente bueno, y para otros que temen haber sido demasiado malos, Dios te está ofreciendo una nueva vida, una nueva identidad en el Evangelio de Jesucristo. Y Pablo continúa ayudando a Timoteo a considerar el poder transformador del Evangelio. Versículos 14 al 16 dice: pero la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia, junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero precisamente por eso, Dios fue misericordioso conmigo, a fin de que en mí, el peor de los pecadores, pudiera Cristo Jesús mostrar su infinita bondad. Así vengo a ser ejemplo para los que, creyendo en Él, recibirán la vida eterna. Entonces, Pablo se dio cuenta de que no tenía nada que pudiera ofrecer al Señor y que dependía totalmente de la gracia de Dios. ¿Recuerdas la experiencia de conversión de Pablo? En Hechos capítulo 9, vemos a un fanático agresivo, asertivo y religioso llamado Saulo o Pablo, que parece ser inigualable en su dedicación a erradicar toda amenaza al judaísmo. Y a medida que recibe permiso y la aprobación de las autoridades religiosas para ir a Damasco y continuar su persecución contra los cristianos, es detenido en su camino por una luz y una voz del cielo que le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? Observa que Cristo en el cielo se identifica con los creyentes en su sufrimiento porque dirige los esfuerzos de persecución religiosa de Saulo como ofensivos e hirientes a él mismo. Y Pablo debió haber sido devastado por darse cuenta de que las actividades que él había estado haciendo para perseguir a los cristianos no solo no impresionaban a Dios, sino que eran la causa del dolor y el sufrimiento del verdadero cuerpo de Cristo. Sin duda, esa fue parte de la razón por la que estuvo varios días en silencio. Y luego, bajo el asesoramiento de Ananías, después de esa experiencia dramática, vino al conocimiento de Cristo. Para todos los pecadores, ya sean culpables de religión, orgullosos o tengan rebelión, encontramos hermosas verdades acerca de Dios. Dios se deleita en mostrar misericordia. Con todo el daño que Pablo había hecho, Dios le atribuye a la ignorancia que Pablo tenía, porque era un incrédulo, él no conocía a Cristo. Querido amigo, esta es una hermosa razón por la que tú puedes creer el Evangelio. Ningún hombre puede presentarse ante la santidad de Dios. Todos son necesitados, todos somos necesitados de la misericordia y de las delicias que el Señor tiene para nosotros. Entonces el Evangelio entra y cambia el vocabulario de Pablo, pero más que eso, cambia su identidad. Antes, él sin duda podía gloriarse en su conocimiento, su celo, su religión, su estado en la comunidad, sus logros religiosos, pero el Evangelio de la salvación inaugura un cambio profundo y duradero. Pablo ya no confía en nada de lo que ha hecho. Estos 6 versículos están llenos de características reconfortantes de Dios. El Evangelio muestra la gracia, la misericordia y la paciencia de Dios. Querido amigo, quizás necesitabas escuchar esto hoy. Necesitabas conocer al Dios de la gracia, al Dios de misericordia y de gran paciencia. Él es capaz de cambiar tu vida. Pablo se encontró con el Dios de la gracia, la misericordia y la paciencia en su camino para continuar su carrera. Pero Dios lo detuvo en seco. Por cierto, ¿cómo es que Dios normalmente recibe nuestra atención en estos días? ¿Deberíamos estar esperando luces brillantes del cielo? Claro que no. Dios nos ha dado su palabra como una lámpara para nuestros pies y una luz para nuestro camino. Dios ha ordenado que a través de su palabra y el ministerio de convicción de su Espíritu Santo, nuestra atención sería detenida a medida que la leemos y escuchamos como se enseña. Mire cómo el Evangelio cambió a Pablo en el versículo 15. Pasa de ser el perseguidor de los cristianos porque eran pecadores blasfemos, a llamarse a sí mismo el principal de los pecadores. Una versión antigua de la Biblia dice el jefe de los pecadores. Y una versión más moderna, la Nueva Versión Internacional, dice Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor. Y a medida que creces en la gracia y el conocimiento de Cristo, esta hermosa y humilde frase significará más y más para ti. Su orgullo que se expresa en sus opiniones sobre los motivos y las elecciones de otras personas será reemplazado por la conciencia de que su corazón es más oscuro, más sucio y más pecaminoso. Cristiano, tus publicaciones en Facebook y tus likes o tus me gusta comunican que eres un humilde seguidor de Cristo, un pecador salvado por gracia, o demuestran que confías en la política en Estados Unidos o en alguna otra preferencia. Cristiano, ¿te sientes tentado a pensar que eres mejor que los hombres y las mujeres que luchan en el paso elevado de Damon? Hermano, ¿eres orgullosamente tradicional o conocido como un pecador arrepentido? Hermana, ¿te refieres a tus derechos? ¿O estás creciendo en tu conciencia de cuánta gracia y misericordia fue necesaria para rescatarte de tu estilo de vida? Familia de la iglesia, ¿sabía que nuestro mayor problema no es lo que está sucediendo en nuestra cultura? Nuestro mayor problema es la ceguera de nuestro propio pecado. Simplemente el Evangelio no nos ha humillado y como tal estamos buscando una identidad que se exprese en un determinado conjunto de valores. Un cierto estilo americano, o incluso un cierto estilo de la iglesia. Es posible que Dios no te haya usado como su voz para llevar el evangelio, o alguien porque no estás realmente consciente de lo que te han rescatado. Pablo está moldeando para nosotros, nos está mostrando un ejemplo de cómo responder adecuadamente al evangelio. No es raro observar que en muchas personas en la iglesia, hay creyentes profesantes que tienen una mentalidad de un perro guardián. Se autodesignan como observadores y llaman a todo lo que cambia en la vida de la iglesia. Prestan atención a cada detalle y puedes ver lo fácil que puede ser impulsado por el orgullo en lugar de tener humildad. La mentalidad de perro guardián puede provenir de nuestra inclinación natural hacia el miedo y el control. Queremos controlar todas las cosas, pero no somos Dios. Solo Dios tiene el control de todas las cosas. Y también puede provenir de una aversión al cambio y nuestra inclinación natural a establecernos en una experiencia religiosa cómoda y familiar. Lo que a mí me gusta, como a mí me gusta que sea la iglesia. Entonces podemos aferrarnos a los viejos caminos y cantar, dame una buena religión de antaño. Fue bueno para mi madre y para mi padre, que es lo suficientemente bueno para mí. No necesariamente estoy escogiendo una parte de una vieja canción, a menos que reemplace la humildad del evangelio. La mayor amenaza para las iglesias hoy en día es que ellos tengan guardados allí en su corazón un grupo de personas seguras en sí misma, posiblemente eruditos teológicos, expertos en la teología, que critican a la comunidad y que critican a la cultura, que nunca expresan la humildad apropiada como la que nos mostró Pablo, cuando él dijo, yo soy el peor pecador. De entre todos los pecadores, yo soy el peor. El hábito de lamentar lo malo que es en los últimos días nunca se contrarresta con un lamento por nuestro pecado. En lugar de acusar a otros, debemos mirarnos a nosotros mismos. Dios nos ayuda a ser rápidos para expresar nuestros fracasos y lentos para señalar los problemas de quienes nos rodean. Entonces, ¿de qué nos sirve ser conscientes de nuestra seriedad y admitirlo rápidamente? Para ser honesto, no estoy seguro de que sin la Escritura pudiera yo personalmente, como una buena persona, tener una respuesta a esa pregunta. Pero lo que sí sé es que Dios usa las historias de rescate de personas como Pablo o el endemoniado gadareno, como Zaqueo y como otros, para mostrar su paciencia, su gracia y su misericordia a las personas que reciben a Cristo, a los que depositan su fe en Cristo Jesús y lo reciben como su Salvador. Los creyentes en el Evangelio obtienen una nueva identidad y cambia la forma en que piensan acerca de Dios, ellos mismos y los demás. El Evangelio lo cambia todo. En este primer capítulo de Timoteo, en Primera de Timoteo, Pablo está fundamentando a Timoteo en el poder transformador del Evangelio. Un Evangelio que no transforma tu vida. No es el Evangelio cristiano. Un Evangelio que te permite continuar viviendo por ti mismo no es el Evangelio cristiano. Un mensaje del Evangelio que no desafíe tus pensamientos sobre tu pecaminosidad y tu necesidad es un evangelio mal entendido o posiblemente aberrante. El evangelio cristiano aporta unidad en el cuerpo de Cristo, paz para el corazón humano, identidad del individuo y propósito para cada una de las vidas. Ya no estás en la tierra para ganar dinero. No estás vivo solo para experimentar los placeres que el mundo puede ofrecerte. No estás aquí para encontrar tu identidad en tu trabajo, tu familia o tus intereses personales. Hermano y hermana en Cristo, estás aquí para traer alabanza y gloria al Dios Todopoderoso. ¿Cómo crees que esto sucede? Al comprender y meditar en quién eres ante los ojos de Dios. Tú, mi amigo, eres como yo, el peor pecador. Excepto que creo que soy al menos un poco peor. Pero no solo somos los peores pecadores, salvados por la misericordia y la gracia de Dios. Ahora, desde esa identidad, alabemos a Dios con las palabras del versículo 17, que dice así: Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias porque pues hoy nos has enseñado, nos has dado una palabra que es de mucho ánimo y que nos desafía no solamente a creer en el Evangelio, pero a vivir en el Evangelio cada día, sabiendo que ninguna obra de caridad, ningún comportamiento o ayuda social que podamos ofrecer o intento de moralidad va a salvarnos, pero solamente Cristo Jesús. Que somos pecadores, que caminamos en pecado y que necesitamos de tu gracia para ser transformados. Así como ese automóvil necesitaba un motor nuevo, necesitamos también un corazón nuevo que solamente tú nos ofreces. No solamente necesitamos cambiar en uno u otro aspecto de nuestra vida, pero necesitamos ser completamente transformados en nuestro corazón. Un corazón nuevo. Danos un corazón nuevo. Si nuestro corazón es de piedra, quítalo y ponnos un corazón sensible, un corazón de carne, que te escuche y que se rinda delante de Cristo. Gracias, Señor, por esta mañana y por tu palabra. Oramos en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo. Amén.